15 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias, y antes de empezar a analizar toda la letra pequeña de la actualidad de hoy, sí que me gustaría comentaros un asunto que probablemente la hayáis podido leer en la prensa. Hoy se celebra en San Sebastián una serie de los cursos de verano. Lo ha hecho el que fuera el primer defensor del menor de Madrid, Javier Urra. Y a mí me ha gustado, nosotros por lo menos los lunes tenemos una sección en el programa que la llamamos La Condición Humana, porque bueno, a Luis Herrero le gusta mucho que hablemos de esas noticias que demuestran cómo somos las personas en un momento dado, o lo sorprendentes que llegamos a ser, o cómo una persona se comporta de una manera y otra de otro. Y esto lo digo porque Javier Urra, lo que ha dicho en ese seminario, que era sobre los valores y las virtudes, las verdades y las mentiras, es que en algún momento en los que pues él ha tenido que trabajar con violadores en serie o con pederastas irrecuperables, que esto es un punto bastante importante, él les ha llegado a decir, mírate en el espejo y plantéate tu futuro, y sobre todo plantéate si te merece la pena seguir viviendo. Hoy el titular que leíamos, por ejemplo, en el diario El Mundo, es que había a sus pacientes les había incluso llamado, les había recomendado es muy fuerte, pero el suicidio, ¿no? Por eso de mírate al espejo, y si realmente no vas a tener ningún tipo de rehabilitación, pues alguna decisión a lo mejor tendrías que tomar. Él, hemos tenido la oportunidad de hablar con él en el programa, y nos decía que cuando ellos, los psicólogos, los psiquiatras o los forenses, trabajan con este tipo de personas, que muchas veces las cosas hay que llamarlas por su nombre y mandarles mensajes directos y claros para que abran los ojos. Vosotros, ¿cómo lo veis? No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo o si es la primera vez y ahora estáis enterando de esto por lo que os estoy contando. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece muy fuerte? Si a veces hay gente que sí que se atreve a decir las cosas que otras no nos atrevemos.
Vamos a ver, yo creo que es una tentación bastante humana el escuchar eso y decir, este psicólogo resulta que se dedica a recomendar que se suiciden a sus pacientes pederastas o violadores reincidentes e irrecuperables. Vamos a ver, si un pederasta o un violador en serie se suicidan, pues yo no voy a ser quien llore. Pero me parece que hay que vencer la tentación primera de decir, hombre, ha dicho lo que todos pensamos. No, no. Una cosa es que no lloremos cuando algún bestia le dé por quitarse la vida. Oye, pues mira, mejor que se la quite él que no que se la quite a otros. Pero en el fondo, miremos lo que está diciendo Urra. Lo que está diciendo es que se trata de enfermos. Gente psicológicamente destruida. Por tanto, donde tendrá que estar, pues es en un sanatorio psiquiátrico de por vida, donde no pueda hacer daño a los demás.
Y de alta seguridad.
Y de alta seguridad. Yo creo que a lo que debería llevarnos ese tipo de consideraciones es a pensar en una cosa, que tendemos a considerar los crímenes como todos teñidos de ese concepto decimonónico del pobre delincuente que está marginado y por la marginación de la sociedad se convierte en un delincuente, por tanto podemos llegar a recuperarle. Pues no, hay gente que es peligrosa porque está loca, está fatal. Bueno, y entonces ante esa gente no vale el código penal normal. La cadena perpetua, entre comillas, para este tipo de gente que es irrecuperable, es una necesidad de protección social, ¿no?
Yo creo que de lo que habla precisamente Luis, esta información esta sugerencia de Urra es precisamente de eso, de que si tenemos a psicólogos que ya directamente están recomendando que a los irrecuperables, antes de salir a la calle, pues que una solución ética es quitarse la vida, yo creo que habla de que algo está fallando en nuestro código penal. Pero evidentemente, si existen este tipo de delincuentes que, habiendo cumplido con la sociedad e incluso habiendo podido sentir el arrepentimiento, que no lo sé si lo sentirán o no lo sentirán, o si tendrán esa capacidad de sentir el arrepentimiento.
Decía que, en este caso, perdón que te interrumpa, pero decía que no, porque ese sufrimiento o arrepentimiento querría decir que esa persona sí que podría incluso recuperarse, pero que a las personas
ha habido casos de violadores en serie que sí que experimentan el arrepentimiento, en el sentido de que ha habido casos de, por ejemplo, creo recordar, no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, un violador en serie que decía que quería que le castraran químicamente porque decía, yo es que no puedo controlarme. Entonces, en cierto sentido, ¿arrepentimiento siente? Pues sí, pero es imposible
caso,
de...
El tema es, arrepentimiento, o sea, arrepentido o no, clínicamente he comprobado que este señor no va a poder hacer una vida, no es reinsertable en la sociedad porque va a seguir dañando a la sociedad. Oye, pues nuestro código penal debería contemplar una figura que permitiera apartar de la sociedad a esta gente a través de, como dice Luis del Pino, bien en clínicas que les traten sus dolencias psicológicas o psiquiátricas y que les mantengan o mantengan a la sociedad a salvo de este tipo de monstruos, que no los son adrede, sino porque tendrán sus problemas psicópatas.
También hay monstruos, esto está solucionado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como somos una sociedad buenista y somos medio idiotas, pero esto está solucionado con la pena de muerte. Es verdad, ahora me dirán, no sé, la pena de muerte, pero qué horror, qué tal. Pues si no hace falta que esperar a que se suiciden, los podemos matar nosotros, eso se ha hecho toda la vida, y con determinados delitos me parece que se puede defender. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que en el momento, siempre que los hechos estén suficientemente probados, naturalmente, y que no exista la más mínima duda hacia la realidad de los hechos, que es normalmente el problema que existe con el tema de la pena de muerte, el error judicial, ¿no? Pero dando por hecho que los hechos están probados, un señor que viola a una niña de 12 años, tenido ningún inconveniente en poner en el Código Penal la pena de muerte, pero no te digo ya nada si luego la mata, entonces ya vamos, ya es que no me cabe la menor duda. Pero bien, vamos a dejar eso aparte, porque como los españoles, esto que yo estoy diciendo, estoy seguro que hay muchos españoles que estarían de acuerdo con que fuera así. Lo que pasa es que en cuanto se presentara un partido que incluyera en eso en su programa, no lo votaríamos, porque resulta que nos da mucho miedo votar a gente que piensa como nosotros. Eso en España es muy corriente. Entonces déjalo aparte. Pero exactamente igual que el Código Penal está evolucionando en muchos aspectos, en cosas novedosas, pues las penas de servicios sociales, de que ponen a un señor a limpiar un parque porque ha acumulado no sé cuántas multas de tráfico, cosas de este tipo, pues podemos inventarnos otro tipo de sanciones. No todo tiene que ser la privación de libertad, que por otra parte es una sanción terrorífica. O sea, meter a un tío 20 años en la cárcel es una sanción de padre muy señor mío. Y se pueden inventar otras cosas. Y lo de la castración química es una cosa perfectamente asumible y aceptable. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta sociedad el placer máximo es el sexual. Privarle a una persona de la posibilidad de experimentar el placer sexual se considera una cosa absolutamente terrible. Y no debería de serlo cuando esa persona es un peligro para la sociedad hasta el punto de que un psicólogo o un psiquiatra no esté en condiciones de garantizarte que este señor no va a volver a violar a un crío o a una cría. Es que me parece, el hecho en sí mismo me parece tan horroroso, tan terrible, porque claro, luego tú dices, bueno, a este señor no se le puede privar de su placer sexual. ¿Y a esa niña qué es lo que han hecho con ella? Porque ya no son, por supuesto, los daños psicológicos, los daños físicos, pero es también los daños en cuanto a su futuro placer sexual. Entonces, naturalmente, cualquier castigo que evite y garantice que esa persona no va a volver a poder hacer eso, lo más radical, obviamente, es la pena de muerte, pero probablemente no haya que recurrir a eso, cualquier castigo que garantice eso, me parece que está perfectamente justificado.
Yo, lo siento, no le compro el alegato en pro de la pena de muerte, don Emilio Campana.
No, primero, si no es tanto un alegato en pro de la pena de muerte, pero que quiero decir que exactamente igual que en otro tiempo se llegaba a esa solución radical y que probablemente hoy no es necesario, no sé por qué no adoptamos esas otras medidas, pero que le digo, es por la idea esa de que privarle a una persona de la posibilidad de experimentar placer sexual se considera un castigo tan extraordinariamente elevado que es imposible imponerlo con la ley en la mano. Eso es más bien lo que yo quería destacar. No estoy pretendiendo que se implante la pena de muerte para los delitos sexuales. Otra cosa es que a mí personalmente, y no pretendo que nadie comparta mi criterio, no tendría ningún problema como legislador en aprobarlo, digamos, problema moral. Otra cosa es que políticamente, en fin, y sobre todo si hay otra solución, pues ¿para qué recurrir?
Yo veo dos graves problemas morales. Primero, ha dicho usted, siempre y cuando todo estuviera suficientemente probado, pero lo malo es que las cosas no están nunca absolutamente probadas. Pues, incluso ha habido casos de gente condenada a pena de muerte y ejecutada que había confesado y luego se demostró que no era el asesino o violador en cuestión. Dos, además es que la pena de muerte es innecesaria. Si tú metes a una persona de por vida en la cárcel y esa persona no sale hasta que se muera, consigues el mismo efecto de protección a la sociedad
Pero es que luego sale
sin quitar la vida a un ser humano.
Es que luego llega un indulto, luego llega una amnistía, luego
pero eso
un
es algo que va Luis del Pino, ¿no? O sea, a claro, que la justicia, o sea, que realmente si es una cadena perpetua, mejor dicho.
Sí, o incluso como se hace en Estados Unidos, 3 cadenas perpetuas consecutivas, de tal manera que si a usted le indultan una vez, todavía le quedan 2.
Sí, pero aquí se sale, y lo sabéis todos, que al final no se sale.
Que, y yo creo que lo que habla realmente
si
esto...
Si no, es que se lo digan a Bolinaga, vamos.
Ya no es, para mí el problema ya no es el que plantea Luis del Pino de que te hace falta tener todas las pruebas y la verdad judicial absoluta es, para el caso en concreto de la pena de muerte, es muy difícil tenerlo, por no decir imposible. Yo voy a aparcar un poco ese debate, pero voy a coger el tema de la verdad judicial absoluta. Es que para mí el problema que tenemos en nuestro Código Penal y del que habla el caso del que plantea Javier Urra es de que tenemos un problema tan grande que, pese a que tienes en ocasiones la verdad judicial completa, no solo completa, sino demostrada una y otra vez y otra vez y otra vez, estás cogiendo al mismo delincuente, le estás metiendo en un calabozo y le estás sacando. Tienes todas las pruebas que te dicen que ha sido un delito, pero nuestro Código Penal le deja salir. Vuelve a cometer otro delito, le vuelves a meter en entre rejas, en un calabozo, juicio rápido, no pasa nada y vuelve a salir a la calle. Y tienes toda la verdad judicial de que realmente él ha cometido y además es, por reincidente, es dañino para la sociedad y sigue sistemáticamente saliendo a la calle. En la cabeza tengo, igual a lo mejor el mismo delincuente que tenéis vosotros, el Rafita es el primero que se me ha venido a la cabeza. Y es un caso de verdad judicial absoluta que ha cometido los delitos que ha cometido y de forma reincidente se le está sacando a la calle y de forma reincidente
no
está demostrando que no puede vivir en sociedad porque sigue cometiendo delitos. Nuestro Código Penal está armado de tal manera que tenemos al Rafita en la calle de forma sistemática, entra y sale de los juzgados. Pues roba un coche, lo primero que hizo, todos sabemos que fue, ¿no? Recordemos que fue el delito terrible contra Sandra Palo, esa violación brutal y asesinato brutal a Sandra Palo. Salió a la calle, ha estado robando, ha estado delinquiendo, ha estado, en fin, todo el catálogo de delitos del Rafita tiene para escribir un libro. Y sigue saliendo a la calle, pero es que ¿cuántos años de condena por asesinato han tenido los terroristas etarras que han salido con la doctrina Parot? Es que ¿cuántos violadores no han cumplido su condena y están en la calle y las víctimas de esas violaciones están asustadas, ¿no?
Todo eso a mí lo que me indica es que a quien habría que meter en la cárcel es a nuestros legisladores.
Es que yo creo que de lo que habla este problema es que nuestro Código Penal, nuestros legisladores, no están haciendo las cosas bien en esta materia. Y nuestro Código Penal y nuestro ordenamiento penitenciario permite que personas que no pueden vivir en sociedad estén viviendo en sociedad y amenazando la seguridad de la sociedad en la que viven.
El caso que tú has citado de la sentencia de Estrasburgo es de lo más llamativo de cómo son nuestros políticos. Porque para cubrirse las espaldas y cumplir algo que Zapatero negoció con la ETA, es decir, revocar la doctrina Parot, deja al tribunal, en vez de hacerlo ellos, en vez de decirle, instar al Tribunal Supremo que lo haga, que es el que lo debería hacer, en vez de decir directamente, dice, mire usted, a mí lo que me gustaría es que el Tribunal Supremo derogara la doctrina Parot para que se cumpliera lo que hemos acordado con la ETA y estos tíos no maten. Porque es que si seguimos aplicando la doctrina Parot, matan a alguien, que es que esa es la cosa de la cuestión. Entonces, como eso no se atreven a hacerlo, pues que sea el Tribunal de Estrasburgo que lo haga. Y cuando llega el Tribunal de Estrasburgo para cubrir su propia conciencia y presentarse ante la opinión pública con las manos limpias y diciendo, ah, momento... que yo no he sido, tiene que salir un montón de violadores a la cárcel. Entonces, dígame usted, esto sí, absolutamente impresentable. Y si estos violadores los hubieran castrado químicamente, vamos a olvidarnos del tema de la pena de muerte, pues el problema sería distinto. Francamente. O sea, que es eso, que a mí me parece muy bien, si las condenas de privación de libertad, la cadena perpetua, todo eso está muy bien, pero luego lo cierto y verdad es que al menos en España, luego sale.
Dejadme que hagamos una pausa publicitaria, pero antes os lanzo una pregunta. Si coméis al menos 5 piezas de fruta al día. Ahora todos nos pensamos la respuesta, los oyentes incluidos, y ahora hablamos de este asunto hasta ahora.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
8252-08252.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Os lanzaba una pregunta antes de irnos a publicidad, que si vosotros tomabais al menos 5 piezas de fruta al día. A mí me sorprende, yo por lo menos no las tomo, y a lo que voy es a las palabras que ha pronunciado hoy la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, después de haberse reunido con diferentes asociaciones agrarias españolas tras el veto de exportaciones, bueno, de la apertura del mercado ruso para importar ellos pues esas verduras o también frutas por parte de diferentes países de la Unión Europea. España es uno de los países que han salido más afectados y, por tanto, además de la ayuda que nos presta ahora la Comisión Europea, es la noticia de lo que nos enterábamos hoy, esa ayuda a los productores agrícolas de 125 millones de euros, ha pensado la ministra. Pues tenemos que cambiar también el hábito de los españoles. Habrá que intentar que parte de esos excedentes, además de ir a la beneficencia, pues que la gente empiece a consumir un poquito más, ¿no? Y al menos, pues con los papeles en la mano, con los estudios científicos que dicen que lo suyo, lo más sano, es ingerir 5 piezas de fruta al día, pues esto tenemos que intentar hacerlo. Una medida que, por cierto, ha sido muy aplaudida, y vamos a escuchar también lo que decía Ignacio Magarzo, que es el director de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y de Supermercados.
Simplemente con el compromiso de todos los sectores afectados, empezando por las cadenas de distribución que hemos puesto de manifiesto esta mañana, y sobre todo el compromiso de los ciudadanos para que aumenten su nivel de consumo de frutas y hortalizas españolas durante los próximos meses, podemos evitar que este veto tenga consecuencias negativas para la producción nacional, la producción española de frutas y hortalizas.
¿El mensaje creéis que va a llegar a la sociedad española y que realmente la gente está concienciada con ayudar a los productores y que por ahí tienen que ir los tiros?
Yo no sé si es que piensan que es que los españoles somos un poco retrasados mentales y que si no consumimos, pues no sé, es por mala leche. Oiga, pues si no consumimos será o porque no tenemos dinero o porque no nos da la gana comer más fruta o más verdura. Vamos a ver, y entonces no, porque ustedes hagan un llamamiento, resulta que nosotros vamos a consumir algo que no queremos o algo que no nos podemos permitir. Vamos a ver que el consumo de alimentos en los hogares españoles ha vuelto a caer en 2013 frente a 2012 por la crisis económica. ¿Qué están diciendo a los españoles? Que muchos de ellos se cambian de marca de leche por un céntimo de euro. Dice, oiga, consuman ahora ustedes mucha más fruta porque hay que ayudar a los productores. Dice, oiga, ayúdeme a mí, que ya me encantaría a mí poder consumir, ¿no? O sea, a mí me parece todo esto completamente demencial. Demencial porque resulta que se pide que los consumidores consuman ahora más unas frutas y verduras, que se va a mantener el precio porque, por otro lado, la Unión Europea dice que va a comprar los excedentes para que no caigan de precio. ¿Qué tal si dejaran de hacer tonterías y no iniciar guerras comerciales con Rusia, que es de donde viene todo el problema?
Vamos, digo yo. Yo desde mi punto de vista de consumidor, tal y como lo veo, es lo siguiente. Yo me tomo 3 melocotones al día y este tío me está pidiendo que me tome 5. Pues voy a tomarme uno a ver si me sale más barato. Porque, en definitiva, lo que se niegan es a bajar los precios. Es verdad que están tan acostumbrados a no competir por el tema de la PAC y porque la agricultura, por otra parte, siempre la producción agraria tiene una demanda muy rígida, donde la gente no consume tanto por el precio que tienen las cosas, sino pues por lo que le apetece. O sea, por mucho que te gusten los albaricoques, no te puedes tomar 4 docenas de albaricoques todos los días. Y es verdad que, aunque suban mucho de precios y cuando es la temporada de albaricoques y te gustan, pues lo normal es que te comas tus albaricoques y no mires, no te preocupes demasiado, o sea, a poco que tengas una economía mínimamente desahogada, que no sea un problema en un hogar el comer más o menos albaricoques. El tema al que ellos se enfrentan es que, en definitiva, es el problema de toda la agricultura europea, que es que la PAC es un desastre. Cuando dicen, he oído antes, Leticia, alguien que era representante de los agricultores españoles, que el mercado ruso lo van a ocupar los egipcios y los marroquíes. Bueno,
era el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, que estaban enfadados porque claro, sus frutas, en este caso decía que los cítricos, las naranjas y los... los caquis, que no estaban dentro de la subvención europea.
Entonces, el problema es que nosotros somos competitivos con nuestras frutas, que son obviamente de mejor calidad que las que puedan venir de África, entre otras cosas por las ayudas de la Unión Europea. Si los agricultores españoles, así como el resto de los europeos, no tuvieran esas ayudas, que unos las tendrán menos y otros las tendrán más, que los que no las reciban, que me perdonen, porque no pretendo generalizar, pero en general la agricultura está muy subvencionada. Si no fuera por esa subvención, no podríamos competir los precios que llevarían los países africanos de sus frutas y verduras en Rusia, serían mucho más baratas, y entonces a lo mejor no éramos capaces de competir tan fácilmente. Y a lo mejor, además, si efectivamente les dejáramos exportar sus productos agrícolas a los países africanos, a lo mejor no tendríamos el problema que tenemos de inmigración ilegal. Por lo tanto, el problema es lo de siempre, lo de las ayudas y las subvenciones. Ahora solo falta que saliera en televisión el presidente de la Asociación de Fabricantes de Coches instando a los españoles a que cambiemos de coche cada 2 años, porque los pobres están sin vender un coche y tienen que vender coches.
Todo se andará, ¿eh?
Claro, entonces, ¿pero qué clase de mercado es este? Todo funciona en función de los intereses del consumidor y uno tiene que competir. Y no está dicho que todos los elementos del mercado tenga que ser necesariamente el precio, que un melocotón más barato se tenga que vender mejor que un melocotón más caro. Si ese melocotón más caro es mejor, es de mejor calidad, pues a lo mejor se vende mejor que el barato, sobre todo si la diferencia de precio no es muy alta. Y en eso es donde tenemos que estar.
La prueba es el club del gourmet del Corte Inglés, por poner un ejemplo, y hacemos la cuña de paso, que yo creo que la demanda sigue teniéndola ahí y son productos más caros y se supone que de mejor calidad. Y oye, la gente sigue yendo ahí a comprarlo. Pero bueno, al margen de esto, a mí lo que me parece es una tomadura de pelo. ¿Yo qué tengo que pensar? ¿Que los científicos se han puesto hoy rápidamente a hacer un estudio para decir que de repente hoy, a mediados de agosto de 2014, han descubierto que es mucho mejor comer 5 frutas al día? ¿Por qué no nos lo han dicho antes? ¿Por qué no nos hacía falta consumir? Es un poco una tomadura de pelo. Parece que como decía antes al principio de la tertulia Rayola, el consumo interno, esa exhortación a consumir que se me quedó a mí grabada de Zapatero en los primeros años de la crisis en aquel congreso con los socialistas, ahora a trabajar y a consumir, que hace falta que consumáis. No sé si os acordáis de esas palabras de Zapatero. Parece que es la fórmula de Fieragrás. O sea, es lo que ya soluciona todos los males. Nos cierran el comercio los rusos, hay que consumir los españoles y ahora tenemos que comprar nosotros toda la fruta que no nos compran fuera.
Sin bajar un duro de precio.
Y seguimos subvencionándola a todos los europeos. Oye, seamos un poco serios. A mí, dentro de lo que ha dicho la entrevista de antes de este agricultor valenciano, sí que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado oírla, y es: nosotros queremos competir en el mercado libre. A mí, y antes a micrófono cerrado lo comentaba, me gustaría saber exactamente qué tamaño tiene el corsé en el que tienen que moverse los agricultores españoles a la hora de comerciar con su fruta, sus hortalizas, sus verduras, sus tubérculos. Yo no sé si en el mercado europeo tienen que cumplir una serie de normativa que evidentemente les encarece muchísimo el producto. Tienen que cumplir tienen que pasar, digamos, por los estándares de la distribución o de los mayoristas de la distribución que les llevan los productos a uno u otro sitio. No sé exactamente cuál es ese corsé. Me imagino que deben tener un corsé muy amplio para tener que, o muy grande, para tener que contar con la subvención de la PAC para poder ser competitivos con otros mercados. Oye, esto, no sé, es como todo. Yo creo que evidentemente la solución tiene que pasar por tratar de llegar a ese comercio más libre, que si un productor te deja de comprar, si tú abres un comercio en un barrio y en ese barrio te dejan de comprar, pues tendrás que buscarte un local en otro barrio donde tu producto vaya a ir mejor y donde tu producto vaya a funcionar. Pues vendes tu local o realquilas tu local comercial y te cambias y vas a otro sitio donde puedas venderlo mejor. No sé, es un ejemplo que se me ocurre a bote pronto. Pues si en Rusia ahora mismo no tenemos mercado, pues habrá que buscar mercados en otros lados. Igual que hay muchos agricultores que llevan años y años quejándose de que los distribuidores están encareciendo los precios y que realmente ellos reciben por cada tomate que venden infinitamente menos de lo que el consumidor final lo paga en el supermercado. Pues hay muchos agricultores a día de hoy, naranjas Lola, que se anuncian en esta casa y que además están buenísimas. Me acuerdo de los mangos que tiene fantásticos de Motril, los mangos del cielo, que también se venden por internet. Hay fórmulas para dar salida. Yo no digo que ahora todos los agricultores vendan su producción por internet, pero existen fórmulas en el mercado para adaptarse a las circunstancias. Oye, pues sí, mercado libre, adaptémonos a las circunstancias y que podamos vender, pero no nos carguemos el muerto encima ahora todos los españoles, venga. Y mi pregunta es, ¿tres sandías y dos melones diarios completos también es muy saludable?
O el albaricoque se enfadará, o el de las picotas. O...
Y vale. Yo... Pues te quitan dos puntos del carnet de conducir.
Y yo, compras coche.
Una observación. Si os fijáis, están lanzando mensajes bastante contradictorios. Porque por un lado dicen, bueno, claro, es que entonces ahora nosotros vamos a vender menos porque no vendemos a Rusia. Por otro lado dicen, Rusia, claro, ahora comprará a Egipto y a Marruecos. Oiga, pues al final la producción es la que es. Si Marruecos y Egipto ahora venden 100 naranjas más a Rusia, querrá decir que venden 100 naranjas menos al mercado europeo. Luego entonces nosotros tendremos un hueco de 100 naranjas más donde colocar las nuestras,
claro.
Digo yo. Es decir, habrá un reajuste de los flujos. Pero de todas formas yo propongo dos soluciones para todo esto. Muy bien. Primera, ¿quiere el gobierno ayudar a los productores? Que baje el IVA de las frutas y verduras. Y verá cómo aumenta el consumo. Es decir, que nos bajen los precios. En lugar de dar ayudas, baje usted los impuestos.
No, y la gasolina.
Y de esa manera...
Porque lo que tú estás pagando de cuando tú compras fruta y verdura, lo que tú estás pagando es el gasoil que se gasta en la distribución. Se gasta muchísimo,
sí.
Es el transporte.
Y luego tengo otra solución. Si no quieren esa, pues vale, que la Unión Europea compre los excedentes, dejémoslos pudrir un poco y luego... Cada vez que un político corrupto pise la calle, le asaeteamos a frutazos. Vamos, acabamos con la producción en dos minutos aquí en España.
Tenemos una melocotonina nacional.
En vez de una tomatina, sí. Bueno, desde luego. Otro de los asuntos que me gustaría poner sobre la mesa y la pregunta que os lanzo directamente. ¿Vosotros creéis que la oficina antifraude catalana ha obviado durante muchos años los negocios de la familia Pujol? Lo digo a colación por la denuncia formulada por Manos Limpias, por este sindicato, contra Pujol, contra el expresidente catalán, y hoy de repente aparece el director de la oficina antifraude catalana diciendo que pretende presentar una querella contra el sindicato por injurias y por calumnias, por haber querido decir en esa demanda que habían puesto que habían estado mirando para otro lado durante tantos años, cuando eso no es así, que tengan pruebas. A mí me ha gustado, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Miguel Bernard, con el secretario general del sindicato, de Manos Limpias, diciendo que ellos, claro que tienen esas pruebas, y también hablando de la falta de independencia de esta oficina, que depende completamente de la Generalitat. Por eso os lanzaba yo la pregunta. ¿Cuál es el papel de esta oficina?
Hombre, yo creo que la Oficina Antifraude de Cataluña es un fraude en sí misma, su mera existencia. Pero bueno, si el señor de la Oficina Antifraude de Cataluña se siente muy ofendido porque Manos Limpias dice que la Oficina Antifraude ha estado mirando hacia otro lado, pues lo tiene muy sencillo. Que nos diga exactamente qué acciones tomó después del escándalo en el Parlamento catalán donde Maragall le dijo a Artur Mas su problema es el 3%, qué investigaciones hizo para ver qué 3% era ese. ¿Qué investigaciones ha hecho en torno
la
al
ITV.
Resto? Por ejemplo, en fin, que ya somos pocos y nos conocemos además, mucho, ¿no?
El escándalo Pujol ya jumea, o sea, que quiero decir que lo de la declaración, el reconocimiento de Pujol es relativamente reciente, pero lo de los coches del hijo se sabe desde hace mucho, las inversiones en México, en fin, y las dudas.
Y los 5.000 millones que, según Interior, estuvo manejando Artur Mas a espaldas de Pujol durante los años 95 al 98. Es que hablamos de 5.000 millones, es que es muchísimo dinero.
Muchísima pasta, sí. Entonces, claro, eso... A mí me parece que esto es el típico caso en que se ven obligados a salir, porque resulta tan obvio la falta de celo en el cumplimiento de sus funciones, que se ven obligados, pero estoy, vamos, si alguien quiere apostarse conmigo, vamos a poner, yo aceptaría incluso un 1.5 a 1, que la oficina de fraude no va a poner querella ninguna contra manos limpias, porque es que claro, es que en el momento en que dice, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha hecho usted, qué es lo que no ha hecho, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dejado de pasar, y se ponen en evidencia.
A lo mejor estaba bien, porque así tendrían que dar documentación, ¿no?, de sus actividades, claro, a lo largo del tiempo.
Ojalá la pusieran. Y no, estoy seguro que el sindicato Manos Limpias está deseando.
No veo yo. De todas maneras, esto a mí me recuerda mucho. Yo es que llevo toda la tarde dándole vueltas a esas declaraciones de Susana Díaz en su cadena amiga, en Canal Sur Radio, presumiendo de la transparencia de la Junta de Andalucía en asuntos de corrupción. Yo es que, de verdad, o sea, me parece que esto es lo mismo, ¿no? O sea, ahora la Oficina Antifraude de Cataluña puede también presumir de transparencia, verás, ¿no? Pues no, fíjese si soy transparente, que anda que no se conocen fraudes y problemas. Hombre, lo de Susana Díaz en Andalucía, en Canal Sur, presumiendo de transparencia, ¿transparencia de qué?
Transparentes, ¿no? O sea, se les ve a la legua que son bastante corruptos.
Sí, no, pero desde luego, pero casi queriendo ir a la literalidad del sentido que ella quiere darle a sus palabras. Entonces, me estás hablando que transparencia sí, pero había una opacidad absolutamente terrible entre el presidente de la Junta de Andalucía y todos sus consejeros, porque resulta que todos los consejeros estaban pringados y el único que no se enteraba de la película era ni Manuel Chávez ni José Antonio Griñán, de quien no duda de su honestidad. Hombre, es que empezando por ahí, siguiendo por transparencia, ¿en qué? En materia de interior, con la comisaría de Sevilla, por poner un ejemplo, y todos los kilos de cocaína que desaparecieron de ahí. Transparencia en sanidad, con los escándalos que hemos conocido de las listas de espera y de los costes que tienen los hospitales en Sevilla, por poner un ejemplo. Transparencia, no vamos a hablar ya en empleo, con un 50%.
Transparencia en las elecciones primarias en las que se eligió a doña Susana Díaz, por ejemplo.
Transparencia, bueno, es que transparencias, como no hable de sus... Pero es que ella tampoco emplea transparencias en su vestimenta, o sea que es que no...
No, pero...
No sé de qué transparencia puede abrir.
Yo creo que Susana Díaz es tan aparachip que se está equivocando. Creo que se está equivocando, ojalá. Porque ella está aplicando los principios de la época de Felipe González. Si os acordáis, el caso más claro es el de propio Felipe González. Hoy Felipe González en España pasa por ser un gran estadista. Una época en que se cambió España, hizo la reconversión industrial y hizo una serie de cambios en la sociedad española, modernizándola y demás. Eso supuestamente lo reconocen incluso hasta periodistas de derechas. Bien, pero es que Felipe González montó el GAL. Que no fue a la cárcel por eso, que el que fue su ministro del Interior. Pero eso no implica para que todos sepamos y seamos conscientes de que eso fue así. El que no haya lo que se condenara judicialmente fue pues porque en un determinado momento no se encontraron las pruebas, aparte de que recibiera otro tipo de protección. Entonces, Susana Díaz cree que todo sigue siendo así. Es decir, que ella, protegiendo a Chávez y a Griñán, aunque luego después lleguen a resultar condenados, a ella no le va a salpicar. ¡Ay, estoy muy decepcionada! No, no, hija mía. O tú te quitas o te sacudes esto de encima. Se lo tenía que haber hecho ya hace tiempo y yo creo que ya llega tarde. Pero, en fin, ahora todavía quizás tuviera tiempo de sacudirse a Chávez y a Griñán. Pues no, se empeña en unir su destino a ellos hasta el momento en que los tribunales lo condenen. Eso sí, si los tribunales lo condenan, que eso ya veremos si ocurre o no ocurre, entonces dirá, pues yo no sabía nada, pues no sé qué. Y yo creo que esos temas han cambiado y la prueba lo tienes en el caso del propio Puyol. Cuando Convergencia Unida quiere quitarse o sacudirse ese asunto, pues no puede. No puede porque ya los españoles hemos madurado desde los tiempos, desde los años 80-90. Y entonces no entiendo a este PSOE. Al Pedro Sánchez tampoco lo entiendo. Se supone que es una bocanada de aire fresco en el PSOE, no sé qué, no sé cuántos, llega la modernidad y tal. Y el tío lo primero que dice, hay que reivindicar los tiempos de Felipe González, que bueno, tiene un par.
Y reivindicó la figura de Chávez y Griñán, y poniendo a los socialistas andaluces como ejemplo de honestidad y de buena gente y de buen socialista en los debates que tuvo.
Hablando de UGT como su sindicato hermano, etcétera, claro, etcétera.
Es que es imposible llegar así.
No nos engañemos, el PSOE es irrecuperable, lo es desde hace muchísimo tiempo. Todos los esfuerzos por vender renovación no van a ninguna parte. El PSOE va a continuar con su lenta caída hacia la nada, siendo sustituido por otras fuerzas de izquierda. Porque una vez que se han pasado ciertas líneas rojas, ya el cáncer de la corrupción se ha metastatizado por todo el cuerpo del partido. Entonces es imposible amputar. Vamos a ver, ¿cómo va a hablar doña Susana Díaz nada contra aquellos a los que les debe el puesto? Contra Chávez y Griñán, pero por Dios, si Susana Díaz estaba empotrada en la estructura de la Junta mientras pasaba todo esto.
Pues fíjate, Rajoy le debe el puesto a Aznar y se queja de la guerra de Irak, que aquello fue un error, que no sé qué. O sea que se puede hacer, si es que en política eso se puede hacer, es tan corriente
que uno reniegue
de su valedor, de su
sí,
mentor.
Pero no cuando existen dosieres para destruir a todo el mundo.
Ah, bueno, eso ya.
Es imposible. Cuando la corrupción ha llegado a un cierto punto, pues, en fin, todos se tienen agarrados por sálvase a la parte, y entonces todo movimiento que hagan va siempre en contra de ellos. Así que no van a poder hacer nada. Pedro Sánchez, ¿quién es su apoyo? El PSOE andaluz.
Fíjese, por ejemplo, cómo el PP lo ha hecho muy bien y ha encapsulado su problema de corrupción en Bárcenas, que es el corrupto del PSOE. Es la oveja negra, nos ha salido, la hemos apartado, la hemos metido en la cárcel y ¡pum! Y santas pascuas. Cuando Bárcenas jamás pudo corromperse él por su propio pie porque jamás administró patrimonio público. Jamás. Él lo que administraba era lo que recibía de las corrupciones de otros políticos del PP y era lo que le llegaba al partido. Lo que se quedara por el camino entre los políticos corruptos del PP, pues no lo sabemos. Pero eso era lo único que hacía. Que no es poco. Que no digo que no merezca estar en la cárcel por ello. Pero fíjese, yo no sé cómo lo han hecho, la verdad. Porque lo cierto verdad es que uno coge los periódicos y lo que ve es Bárcenas. O sea, Bárcenas es
no sabe cómo lo han hecho, quiere decir que la sustitución de los directores de los tres principales periódicos del país le parece un dato casual.
Por supuesto,
¿no?
pero que me choca que incluso con malicia el PSOE no se sacuda a lo de Chávez y Griñán, que es que están de porquería hasta las cejas, con independencia de cualquier condena penal que les puedan meter o no.
Pero si el problema ya con Chávez y Griñán, yo creo que trasciende de la estrategia política. O sea, yo creo que ahora mismo el nivel de pruebas que hay sobre la mesa, ¿cuántas portadas no habremos visto en Libertad Digital, en el diario El Mundo? Incluso El País llegó a sacar asuntos de la corrupción en Andalucía en su portada. Tenemos los informes de la policía, de los investigadores de la policía, con pruebas, con testigos, con testimonios, con frases lapidarias como diciendo es imposible que no supieran los altos mandos del gobierno andaluz, de la Junta, qué era lo que estaban haciendo sus subalternos. Tenemos casos tan flagrantes como el del concejal de Hacienda llevándose 5 millones de euros que sacaba hoy el diario El Mundo, aprobado justo antes de las elecciones, curiosamente para organizaciones sin ánimo de lucro que tenía el señor Ojeda en plantel. Y mientras el hijo, mientras se lo llevaba también crudo, pidiendo honestidad a los políticos españoles. El nivel de pruebas, el nivel de evidencia de que se lo han estado llevando crudo, el nivel es tan alto, la instrucción de la señora Laya ha sido tan buena precisamente por eso, porque el nivel de información y de digamos tener a todo atado y bien atado es tan grande que ya la pelota es muy grande y está encima de la justicia. El problema que tiene ahora el Partido Socialista es ver qué hace la justicia. Si el Tribunal Supremo tira por el sumidero las preimputaciones de Chávez y Griñán o no las tira por el sumidero. Yo aquí...
¿Tiene usted alguna duda de lo que va a pasar?
Es que a mí me parece tan escandaloso, Luis, que yo no sé si sería hasta contraproducente para el PSOE. Evidentemente el PSOE, si ahora mismo presentara, por poner una hipótesis, a Chávez y a Griñán como los malos de la película, hace una limpia total, Susana Díaz se pone por delante como la gran escoba limpiadora de la corrupción en el PSOE y presenta una nueva ejecutiva que es votada y sale adelante, y cada vez que le recuerdan los escándalos de corrupción ella puede decir Chávez y Griñán están en la cárcel, todos los corruptos de aquella época están en la cárcel, este PSOE es un PSOE nuevo, renovado, que odia la corrupción. Eso le permitiría ocuparse.
Fíjese usted en cómo en el fondo todos hemos caído hace tiempo en la trampa de la autocensura, porque claro, decimos
¿cómo no iban a saber Chávez y Griñá? Pero si tienen ahí a 7 exconsejeros, vayamos más lejos. ¿Cómo no iban a saberlo Rubalcaba y Zapatero? No tenían el CNI a su servicio, no tenían el Ministerio del Interior a su servicio. Que los 80.000 policías, 80.000 guardias civiles y 4.000 agentes del CNI que tenía a su servicio Rubalcaba, nadie le dijo nunca nada de que había una red de corrupción de 855 millones en Andalucía. Presumía, eso no se lo cree nadie.
Claro, presumía de saber, lo sabemos todo, pues de todos,
una limpia, ¿no?
¿no? Lo que dijo
y luego Rubalcaba. Lo que también ha trascendido hoy, que ha dicho, bueno, por un informe de la UDEF, que la manera que tenía la Junta de gestionar o de hacer limpieza o de ver efectivamente las subvenciones si habían llegado correctamente para los cursos de formación, decía incluso, que me había hecho gracia el término que utilizaba en la UDEF, era que la Junta incluso no solo había dejación de funciones, sino que se aproximaba al pasotismo. O sea, directamente no verificaban si esas empresas que habían recibido esas subvenciones para los cursos de formación para los parados, porque ese es, claro, el otro capítulo, el de los cursos de formación, que le ha costado de momento a Ángel Ojeda su cargo y que esté totalmente ya retirado en el ostracismo.
Es que fueron muy listos en la Junta de Andalucía. Crearon una figura que era subvenciones o ayudas sin necesidad de ser justificadas. Siempre hay que justificar, ¿no? Porque concedes una subvención. Pues crear una figura, estas no hace falta justificarse.
Sí, la famosa exoneración de la justificación
de las... reptiles aposta. Si es que además la intervención se lo comunicó a los consejeros, a todos ellos, a Magdalena Álvarez, a Griñán cuando estuvo en Hacienda. Es que lo sabían de sobra y naturalmente dejaban hacer. Sí, es una cosa clarísima. En cuanto a la independencia del Tribunal Supremo, es verdad que los nombran los políticos y sería deseable que se nombraran de otra manera como se nombran. Pero hay que recordar a los oyentes que el grado de independencia del Tribunal Supremo es superior al del Tribunal Constitucional, porque una vez que eres magistrado supremo lo eres hasta que te jubilas. En cambio, el magistrado del Tribunal Constitucional lo es, parece que es por 9 años, si yo no me equivoco, y después todavía hay vida. Entonces, pues claro, te cuesta más trabajo no obedecer al... Aparte de que, por su propia naturaleza, el Tribunal Constitucional es mucho más político que el Tribunal Supremo. O sea que no digo yo que sean unos que se van a dedicar a... como justicieros, a meter a todos los políticos corruptos españoles en la cárcel, pero que a lo mejor con esto nos llevamos una sorpresa, sí. Porque la cosa es tan grosera.
Yo creo que si le preguntamos a Pepe Blanco, le dirá que debería usted cambiar de marca
caso,
de alucinógeno.
El caso de Pepe Blanco, el caso de Pepe Blanco es un baldón. Pero mira, por ejemplo, con el tema de Garzón estuvieron muy bien. Todas las sentencias del asunto Garzón están muy bien argumentadas, están muy bien tenidas. No dejaba de ser un compañero y tuvieron que hacer frente al natural corporativismo que hay en ese tema.
Uy, pero es que ha dado usted precisamente en el caso clave. Vamos a ver, Garzón, único caso donde todos los sectores, progresista y conservador, se ponen de acuerdo en echar a un juez. ¿Y cuándo se ponen de acuerdo? Después de que Garzón hubiera hecho de su capa un sayo en la judicatura durante años y más años y más años, que era voz populi, que Garzón hacía lo que le daba la gana. No, se ponen de acuerdo cuando Garzón destapa el caso Gürtel. Entonces, de repente, ¡chong! Garzón traspasa la línea roja, toca demasiados palillos y, sorprendentemente, conservadores y progresistas se ponen de acuerdo para emitir sentencias prácticamente unánimes, poniendo a Garzón al pie de los caballos y echándole de la carrera judicial.
No estoy de acuerdo con ese análisis. No creo que fuera así, porque Garzón tenía una amplia protección, no del PSOE, no, o por lo menos no de todo el PSOE, pero sí de un amplio sector de la izquierda. Y además supuso un... E internacionalmente era un varapalo importante, porque el único juez que se conocía fuera de las fronteras de España era Garzón, y condenarlo por prevaricación tenía su coste. Es posible que tenga usted razón y tal, pero yo, por ejemplo, en el tema de la ilegalización de Bildu, que fue cosa del Tribunal Supremo y tuvo que tirarlo abajo el Tribunal Constitucional, ahí sí que los políticos no lograron influenciar al Tribunal Supremo y sí lo hicieron con el Tribunal Constitucional. No digo que sean un alarde de independencia jurídica, pero son más fiables que el Tribunal Constitucional.
Vamos a conocer la opinión de los oyentes, pero antes, una pequeña pausa. Lo prometido es deuda. Decíamos que íbamos a conocer las opiniones de los oyentes. Y Miguel, ¿por dónde nos llevan?
Pues mira, sobre algunos asuntos que habéis tratado, por ejemplo, la decisión de Bruselas de destinar 125 millones de euros para compensar el veto ruso, dice Rafael Sánchez, a cualquier precio le dicen compensar. Ya puestos a exagerar, ¿por qué no dicen recompensar? Alfredo nos dice que ¿por qué la Unión Europea no anuncia que los excedentes agrícolas por las represalias rusas se enviarán a Ucrania? Esto es lo que más molestaría a Putin. Y Sonrisa Vertical nos dice en Twitter, Merkel y Obama la lían en Maidán, pero los alemanes siguen vendiendo BMW y maquinaria a Rusia. Somos pardillos los que pagan.
El mensaje de los excedentes para los ucranianos os ha gustado, sí, ¿no? Yo lo digo porque no hay cámaras, pero al oyente le gustará saberlo.
Es una buena idea. Felicitaciones para nuestro oyente.
Otro día dijo Margallo que igual se mandaban a Irak.
Sí, dijo a Irak, claro, que yo al principio lo entendí mal y dije, qué buena idea para Ucrania, digo, qué daño, digo, es la mejor estrategia del mundo. Y luego resultó que era para Irak, sí. Eso es lo que dijo Margallo, por lo menos.
Y sobre otros asuntos, Jesús Gutiérrez nos escribe en el correo y nos pregunta, ¿de qué sirve un nuevo alto al fuego en Gaza? 24 horas más y mañana a estas horas seguiremos igual. ¿Se podrá alcanzar una tregua algo más estable y duradera? Hay que decir que justo hasta medianoche terminaba el último alto al fuego de 5 días que habían pactado Israel y Hamas y que parece ser, todos los medios indican, que se va a hacer una prórroga de ese acuerdo tras 24 horas, pero no hay ningún acuerdo más allá de eso.
Cualquier prórroga siempre es buena de cara a tener una guerra. Si hay 24 horas más sin que hablen las armas, quiere decir que hay 24 horas más en que se puede llegar a un acuerdo, aunque sea para prorrogar 24 horas más al final de ese plazo.
¿Y dónde está el fin?
Pues el fin será que jamás tendrá que desaparecer de Gaza. Vamos a ver, Israel tendrá que llegar a un acuerdo con los palestinos que garantice la existencia de dos estados. Tendrán que ceder todos un poco, pero desde luego no podrá haber una paz estable en la región si uno de los interlocutores es una organización terrorista como Hamas. Los gazatíes tienen que librarse de Hamas como se han librado de Hamas en Cisjordania. Y yo creo que al final pues tendrá que llegarse a una coexistencia porque no tiene sentido este conflicto que se lleva arrastrando ya desde el año 1948, caramba.
No, claro, pero en ese conflicto también yo creo que no está de más repetir que existe porque existe una intención por parte de un grupo terrorista, como es el caso de Hamas, que está empeñada en seguir aterrorizando, atemorizando y asesinando a los israelíes al otro lado de la frontera. Por eso todos esos túneles que habían construido, por eso el objetivo de Israel era, uno de sus objetivos principales era inutilizar todos esos túneles. Hay que recordar que los cohetes siguen lanzándose desde la franja hacia Israel. Y gracias a ese sistema escudo protector, creo que se llama, se destruyen buena parte de ellos, pero otros sí que impactan en territorio israelí, que tienen tanto armamento como ¿cómo se dice? Yihadistas o bueno terroristas con intención de volarse ellos mismos al otro lado de la frontera y llevarse cuantos más israelíes por delante mejor. Mientras esas intenciones sigan ahí, mientras Hamás siga queriendo hacer eso o empleando las treguas o los altos al fuego para reubicarse, rearmarse y seguir intentando hacer daño a Israel, mientras eso siga existiendo, Israel tendrá que legítimamente defenderse de esos terroristas. Evidentemente la solución es complicada y pasa, como bien dice Luis del Pino, porque los gazatíes, Gaza y los palestinos se libren de Hamas y de todos los grupos terroristas que detrás de Hamas siguen su estrategia, que no es únicamente Hamas.
Es que el caso es muy claro, es una organización terrorista que controla un territorio. Entonces, cuando una organización terrorista controla un territorio, y está pasando lo mismo en Irak con el Estado Islámico, sí, lo que hace es que utiliza a la población civil como rehenes. O sea, es que es una cosa perfectamente natural. ¿Quién puede cargarse a Hamas? Pues los mejor indicados para hacerlo es la Autoridad Nacional Palestina. Y estoy seguro que Israel estaría dispuesto a hacerle el trabajo a la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿qué prestigio o con qué prestigio se podría presentar la Autoridad Nacional Palestina en Gaza si resulta que quien los está colocando allí son los israelíes? Ahí, por ejemplo, los europeos podríamos hacer un papel apoyando a la Autoridad Nacional Palestina y negándole la autoridad a Hamas. El problema es que Hamás está financiado por Irán. O sea, es que Hamás no es solo Hamás.
Hay una variable que invita al optimismo y es que Arabia Saudí y Egipto se han implicado en intentar aislar a Hamás, encontrar una solución y llegar a un acuerdo con Israel.
Ojalá.
Entonces,
ojalá.
Bueno, antes de que pasemos a otros asuntos, ya las portadas del día, sí que creo que ya tenemos casi todas, ¿no, Miguel?
Sí,
que estás
todas
en ello. Pues vamos a hablar con José Manuel Puertas, porque a partir de las 12 de la noche, o sea, en 17 minutos, comienza tiempo extra y creo que cargadito, ¿no? Don José Manuel, buenas noches.
Sí, nos haría falta hoy un tiempo extra. ¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Sí, de verdad, ¿no? Y pero sí, eso de la buena. ¿Qué pasa con el Mirandés, con esa decisión de la Liga de Fútbol Profesional que no terminamos de entender?
Pues es que es difícil de entender, porque fíjate, la semana pasada venimos hablando de todo lo que ha pasado con el Murcia, el Mirandés es readmitido después de ser el Murcia descendido, el Tribunal de Arbitraje Deportivo la semana pasada dice que suspende cautelarmente la sanción del Murcia y que por tanto obliga a la Liga a inscribir al conjunto murciano, y hoy sale Javier Tebas en una rueda de prensa hace una hora y media, el presidente de la Liga, y dice que no inscribe al Murcia, que sigue para adelante y que la Liga empieza este fin de semana con 22 equipos entre los que está el Mirandés y no está el Murcia.
Claro, por tanto, Murcia, le va a llevar la contraria a la justicia.
Efectivamente, le va a llevar la contraria a un juez y, lógicamente, el Murcia ahora va a impugnar esta decisión, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se alarga esto, porque, en teoría, el fútbol arranca este fin de semana, pero, desde luego, es una situación de lo más compleja, ¿no? Y como yo creo, Javier Tebas o está como un cencerro o los tiene muy bien puestos y las cosas muy claras, pero, desde luego, llevarle la contraria a un juez de esta manera y a pecho descubierto, pues... pues hombre, lo tiene que tener muy bien cubiertas las espaldas. Veremos qué pasa en los próximos días, porque esto se pone muy divertido, las cosas como son.
Déjame que pregunte aquí en la mesa si tenéis alguna teoría o algo de qué...
No, yo lo único que me pregunto es cómo es posible que el Murcia haya recurrido a la justicia ordinaria, cuando habitualmente en las federaciones una de las cosas que imponen es que te tengas que limitar a la justicia federativa. ¿Tú, sí, Manuel, sabes algo de eso?
Bueno, al final es un recurso que utilizan todos los que están contra la espada y la pared, se van al tema mercantil y se van a la justicia ordinaria, efectivamente, y claro, por ahí el juez está por encima, pero es la primera vez que ocurre este año. En baloncesto ha pasado un caso similar, la Liga CB dejó fuera a Bilbao Basket de la competición, Bilbao Basket recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, ese tribunal suspendió cautelarmente la sanción, exactamente lo mismo que ha pasado con el Murcia, y la Liga CB ha readmitido a Bilbao Basket. En este caso es que la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, dice que no readmite al Murcia, que le da igual lo que diga el juez y que va para adelante. Bueno, vamos a ver hacia dónde va el Murcia ahora, desde luego. La verdad es que es muy complejo todo esto.
Si tuvieras que apostar, José Manuel, ¿qué crees que va a pasar?
Pues yo creo que el fútbol va a empezar este fin de semana, pero que probablemente se va a paralizar después, porque no me extrañaría nada. Ahí con la Liga ya empezada... Pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero desde luego se ha metido en un berenjenal Javier Tebas, y el Murcia ahora mismo tiene la justicia en su mano, claro.
Ha habido un problema con la comunicación, con lo interesante que estaba, y justo en el día en el que necesitábamos de tener más información, porque la verdad es que es increíble, y por lo que nos contaba también José Manuel Puertas, en el baloncesto sí que se ha hecho de otra manera, ¿no? Haciendo, o sea, dándole la razón a la justicia, y esto se ha llevado al pie de la letra. Sin embargo, en el fútbol... es diferente.
Es que las federaciones son muy diferentes y hay gente que lleva en las federaciones mucho tiempo. Javier Tebas, que ahora es el presidente de la Liga, ha sido durante años el vicepresidente de la Liga y lleva mucho tiempo ahí metido. La federación, por otro lado, está Ángel María Villar desde hace 30 años. Entonces yo creo que no somos capaces de entender todo lo que sale, todo lo que se publica. Porque, claro, nosotros nos enteramos de lo que dicen los protagonistas ante los medios, pero claro, no sabemos...
lo que hay detrás.
No olvidemos una cosa, Javier Tebas es enemigo desde hace mucho tiempo de Jesús Samper, el dueño del Murcia. Así que, bueno, se lleva muy mal desde hace mucho tiempo y de todo, de aquellos barros vienen estos lodos posiblemente, ¿no? La verdad es que vamos a ver, pero desde luego tiene pinta de ir para largo. Mañana, por cierto, hay fútbol oficial, Supercopa de España, Real Madrid-Atlético de Madrid, 11 de la noche, partido a ida y vuelta, mañana en el Bernabéu.
Y
la
se dará aquí en el radio, importante también.
Eso es, en el radio, con los compañeros de marcador de Radio Marca, y a ver qué pasa en ese partido, en el que mucha gente está criticando que no sea partido único. Yo también soy de los que piensa que la Supercopa de España se podría jugar a un solo partido y no sería necesario hacerlo a ida y vuelta. Hoy se ha presentado el Barça, que ha ganado 6-0 al León mexicano, y además mañana también el Atleti de Bilbao se juega con contra el Nápoles, el partido de ida de la previa de la Champions, importantísimo para los vascos meterse, y desde luego un partido muy atractivo frente al Nápoles de Rafa Benítez, de Gonzalo Higuaín, de Callejón, etcétera, etcétera.
El partido del Barça, José Manuel, con un feo importante de TV3 a la hora de retransmitirlo, sí, ¿no? Porque creo que cuando han ido a dar la alineación del contrincante del Barça...
No merecía la pena, ¿no?
Han dicho literalmente que no merecía la pena. Y eso que estaba un ex barcelonista.
Pues ni más ni menos que Rafa Márquez. De hecho, el motivo por el que el Club León hoy estaba jugando el Joan Gamper era para hacer un homenaje a Rafa Márquez, que hoy precisamente se despedía de su equipo, había pedido alargarse, él ha fichado por el Hellas Verona y había pedido alargar ese contrato con los mexicanos para poder jugar hoy en el Camp Nou. Así que, bueno, si ya de por sí es criticable que hagan ese comentario, pues aún más si encima en ese equipo está alguien que ha sido importante para el Barça como Rafa Márquez. Pero,
sí, bueno, en fin. Ha sido increíble lo de no merece ni la pena dar la alineación del... Tremendo.
Una falta de respeto importante, sí.
Así directamente, ¿no? Porque si me dices que no lo comentan o que hacen como que tiene un fallo técnico, pero no, decir directamente que no lo das...
TV3, televisión pagada por todos los españoles.
Eso es.
Bueno, hay que ver. Pues a partir de las 12 de la noche, el tiempo extra con José Manuel Puertas y todo su equipo y tantísima información. José Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
Ahora sí, Miguel González Ari, las portadas calentitas recién llegadas, ¿de qué vamos a hablar mañana o por dónde abren estas portadas?
Bueno, pues el diario ABC elige las protestas que se están viviendo en Ferguson. De hecho, la fotografía es de uno de los manifestantes con las manos en la cara, afectado por los gases lacrimógenos de la policía. Ya sabemos que hoy el gobernador de Missouri ha movilizado a la Guardia Nacional. Titula ABC, el brote de violencia racial convulsión a Estados Unidos. De hecho, Obama ha hablado hace unos minutos y ha hablado solo de la intervención militar de Estados Unidos en Irak y de este asunto.
Sí, de hecho, no sé dónde, en un informativo había visto yo a mediodía que decían que había tenido el pobre Barack Obama que interrumpir sus vacaciones por este asunto. No había otras cosas, pero bueno, este ha sido uno de ellos.
También destaca a veces la corrupción en Andalucía, lo titula así, dice enchufismo familiar y docentes inexpertos en el 60% de los cursos de formación. Además añade que Susana Díaz ha defendido la honradez y la decencia de Chávez y Griñán con los falsos ERE.
Bueno, de ese tema ya lo hemos hablado aquí bastante en este programa y también por Libertad Digital y por todas las informaciones de Pedro de Tena que las ha ido sacando poco a poco con el tema de eso, de los fraudes en los cursos de formación donde los profesores ni siquiera impartían ninguna clase de clase, valga la redundancia, no había clases directamente, no había ni siquiera horario.
Los disturbios de Ferguson también son portada en el diario El País. También escoge una fotografía de varios manifestantes, en este caso con las manos levantadas hacia arriba, protestando por la muerte a tiros de Michael Brown. El titular es La tensión racial crece ante la impotencia de Obama, y añade que Missouri despliega la Guardia Nacional en Ferguson. La otra mitad de su portada, el diario El País, se la destaca la política nacional. Dice que el Congreso de los Diputados debatirá sobre la fortuna oculta de los Puyol. Señala lo que hemos contado hoy en el informativo, que el PSOE ha solicitado la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. O sea, que el que va a comparecer, parece ser, si el PP lo acepta, es Cristóbal Montoro para explicar esa polémica sobre la fortuna de los Puyol.
Sobre todo porque lo que decía el Partido Socialista es que lo que quieren es que Montoro dé explicaciones para ver si la familia Puyol se acogió o no a alguna amnistía fiscal, ¿no?
Bueno, a lo mejor también el PP respondería, o yo creo que es una de las posibilidades que responda diciendo que salga Elena Salgado y Rodríguez Zapatero a explicar por qué le regularizaron con un 10% de impuestos a Artur Mas su herencia en 2008, que también tuvo su herencia, y a Artur Mas le hicieron una regularización ad hoc a él, creo que era pagando el 10% de lo que tenía.
¿Y por qué se le hicieron a Botín y a toda la familia Botín cuando salió lo de Falciani? En fin, sí, bueno, o sea, anda que no hay.
¿Ponemos
enchufados
a pedir responsabilidades por las regularizaciones de Hacienda?
Sí, pero lo que están pidiendo aquí es con comparecencias en el Congreso de los Diputados. O sea, no creo que tampoco se remonten mucho tiempo atrás, ¿no? Van a lo más reciente con la amnistía. Claro, sí. Quieren hacer meter el dedo en el ojo, en este caso al ministro Montoro, ¿no?
De la entrevista en Canal Sur a la presidenta de la Junta de Andalucía, el diario El País destaca que Susana Díaz critica que Mas y Rajoy traten la financiación de forma bilateral. No comenta nada de los cursos de formación ni de los ERE. Ni...
Curioso el tratamiento, ¿verdad?
No, sí.
Me has dejado de piedra pómez.
De hecho, nadie
¿no?
sabía que había hablado de eso, Susana Díaz, hoy.
Lo digo por eso, porque las críticas informativas iban por otro lado. Y otra información que destaca el diario El País, en este caso a dos columnas, es que los padres de Fátima anhelan su regreso. Fátima es esa pequeña que el lunes pasado llegó hasta las costas españolas desde Tánger en una embarcación porque sus padres no se pudieron subir porque estaban, dice la esta información, peleándose contra la gendarmería marroquí. Incluso sí. El padre de Fátima esgrime un puño, un golpe que tiene en el ojo como argumento para decir que no es que abandonasen a la niña y quieren que regrese a Tánger.
Es bastante curioso porque esto ocurrió el lunes, fue el caso del momento en el que dijeron directamente en Marruecos que dejaban la, ¿no?, que abrían la puerta para que entrara todo el mundo libremente y que se corriera la voz entre las mafias y entre todas las personas que estaban en Tánger para coger las barcas hinchables y venirse hasta España, pero en este caso vemos unos padres que no se pudieron montar porque ahí hubo enfrentamiento. Algo, supongo que iremos conociendo un poco algo más de esta historia, ¿no?
Es todo un poco extraño, porque por otro lado, claro, yo la lectura que hacía era que por lo menos que la niña llegara a España, ¿no? Y tuviera un futuro.
Así se contó desde un principio, cuando ellos no pudieron montarse porque estaban dándose con pedradas.
Es que vuelva ese infierno del que ellos quieren huir. Pero
porque
claro,
ahora no les dejan pasar, ¿no?
Es todo muy extraño, sí.
En el diario El Mundo sí que aparecen los cursos de formación. Titula dos columnas que la Junta usa a Cruz Roja para justificar las ayudas a Ojeda. Dice que la Junta ha defendido los 5,3 millones que recibió su exconsejero para formación, alegando que ese día también dio dinero a la organización humanitaria.
Así no, los comparan.
No, o sea, pasa nada, porque le hemos dado 5 millones a Ojeda porque también le hemos dado algo.
Alguien más se lo podría dar.
El francotirador, ¿no os acordáis de aquella película del francotirador? Que simula ser un tío que dispara a voleo a gente que pasa por la calle, pero quiere matar a un tío concreto. Y para esconderlo, le dispara a 7 más. Pues lo mismo están haciendo. Dice, bueno, le damos a la Cruz Roja y ahí bajo mano. O como cuando Woody Allen compraba las revistas pornográficas y como no sabía, me dijo, oye, ¿cuánto cuesta? Y entonces las metía escondidas entre el Economist, no sé cuánto. El Newsweek y lo metí ahí de paquete.
Pero así se nos da menos la mentira. El argumento, la verdad es que está bien y se podría usar. Hombre, ¿por qué nos vamos a meter con los intrusos de los seres ilegales? Al fin y al cabo no había otra gente que no eran intrusos. Pues ya está, se justifica la presencia de todos, ¿no?
Sí.
Para ilustrar su portada, el diario El Mundo escoge la de una niña ucraniana en un campo de refugiados en Rusia. Y titula esta información, nueva masacre de civiles en un ataque sin autor en Ucrania. Rebeldes y gobierno niegan estar detrás del bombardeo de un convoy de desplazados que deja decenas de muertos. Uh-huh. Una información sorprendente en El Mundo es que dice que el líder de UPyD en la Unión Europea pide a Rosa Díez la unión con Ciudadanos. Francisco Sosa Wagner denuncia además las prácticas autoritarias que anidan en su partido.
Bueno, este tipo de denuncias ya las estamos viendo en todos los partidos. Yo creo que el acuerdo entre UPyD y Ciudadanos es un acuerdo que es natural y debía haber sido natural desde hace mucho tiempo. Bien es cierto, y muchos oyentes dirán, Rosa Díez es de izquierdas, Albert Rivera no. Si uno se coge los programas electorales, si uno se coge los mensajes que han ido lanzando periódicamente sobre los grandes temas de actualidad y de alcance, suelen estar de acuerdo. Siempre ponen ellos sus propios matices cuando les recuerdas que están de acuerdo en esos temas, pero están básicamente de acuerdo. Yo creo que es un acuerdo natural y que beneficiaría, sería muy beneficioso, creo yo.
Será uno de los asuntos que trataremos mañana. Y terminamos con la portada de La Razón.
En el diario La Razón, la fotografía es para el Papa Francisco. Titula que el Papa ya planea su viaje a España y dice además que Francisco muestra su deseo de acudir a Irak. Dice, es lícito detener al agresor injusto. No estoy diciendo bombardear ni hacer la guerra. Sobre otros asuntos, dice que los Puyol le han recurrido el auto del juez Ruz para parar la investigación en Andorra. Entrecomillado, nos acusan para frenar el soberanismo y dicen que el origen del proceso es un documento robado, un argumento que pretende invalidar el proceso. Y otra información destacada en La Razón sobre la corrupción en Andalucía, dice que Chávez y Griñán creen que los consejeros imputados le servirán de cortafuegos y ponen como ejemplo el caso de los GAL, que no afectó al entonces presidente del gobierno, Felipe González.
Bueno, viéndolo así de otra manera, nosotros hasta aquí. Ya aquí ya terminamos el programa. Así que don Luis del Pino, don Emilio Camel y don Luis Fernando Quintero, gracias a los tres por haber venido.
Buenas noches.
Por habernos contado tantas cosas. Y nosotros le damos las gracias a ustedes por elegirnos para informarse. Y nada, nos despedimos hasta mañana, que ya será martes 19 de agosto. Y estaremos aquí en un formato un poco reducido por esto del fútbol, pero estaremos a las 8. Que descansen.
En Casa de Herrero, es Radio.